UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy vamos a hablar del compostaje in situ y si es una alternativa viable en la economía circular. Y para ello hemos invitado a Natalia Manrique Córdoba. Buenos días, Natalia.
Hola, muy buenos días.
Que es alumna del programa en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Qué mejor sitio para hablar del compostaje que en este programa de doctorado.
Claro que sí.
¿No? Bueno, y de trabajar. Yo creo que es importante el tema que vamos a tratar el día de hoy, porque es una forma o una alternativa para la valorización de los recursos orgánicos que se producen en el sector primario, bien sea el agrícola, agroindustrial y el ganadero. Pero además le preguntaremos si eso afecta a la salud humana en particular y si este agrocompostaje in situ también reduce los riesgos de contaminación y sobre todo en los ecosistemas, ¿no? Eso yo creo que es una cuestión importante. Pero todo ello lo veremos en este programa, pero no sin antes conocer quién es Natalia Manrique Córdoba. Así que bienvenidos a Retos en las Ondas, José Ángel Pérez, en la entrevista y Borja Cabrera en los controles técnicos. Pues vamos a empezar. A ver, Natalia Manrique Córdoba. Nada más te hemos escuchado y yo digo, esta chica es colombiana.
Seguro que sí, se nota por mi acento.
Efectivamente. Y como diría por ahí de cierta canción, ¿qué hace una colombiana como tú en una universidad como la Miguel Hernández? Esto parece una canción de hace mucho tiempo. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Pero quedaba mal eso de un sitio como este, ¿no?
Sí, sí, esto es diferente.
Uh-huh.
Pues llegué aquí gracias a mi hermana, también estudia, hace un doctorado aquí, y me gustaba mucho la idea de salir del país, de conocer, de expandirme. Y siento que acá era como más amplio el campo que me gustaba, que era más de los residuos. En Colombia está muy centralizado en las aguas, en las plantas de tratamiento, en la gestión de las aguas negras o de la purificación de las aguas. Y no era un campo que me gustara de a mucho, entonces quería como expandirme, también salir del país, salir, conocer. Me gusta mucho viajar y pues qué mejor oportunidad que estando donde está mi hermana. No conocía Elche, la verdad. Fue la primera vez que vine, fue como, ay, esto es muy diferente a lo que yo conocía, pero pues me encantó, me enamoré de esta ciudad y pues había la oportunidad de entrar aquí a estudiar, entonces pues la aproveché y ahora llevo aquí ya 2 años.
Fíjate, hay una de las cuestiones importantes que, bueno, consideramos desde este programa, todos los que hacemos, no solamente los micrófonos, sino también la parte de mis compañeros que trabajan, digamos, en la parte documental, el que, bueno, pues te demos la bienvenida al programa y, como dicen por ahí, siempre que viene alguien así importante, lo primero es que tiene una banda de música, ¿no? Y entonces, pues te hemos puesto esta pieza musical, esta pieza sinfónica que se llama Huapango. ¿Qué evoca o qué te evoca escuchar este tipo de música?
La verdad me trae muchos recuerdos, pues se escuchan al fondo como una charrasca y me acuerdo mucho de mi abuela, de mi abuelo cuando estábamos en la finca que nos ponían a tocar charrasca y como que uno lo hacía tan mal, pero ellos intentaban explicarle a uno. También me acuerdo que en el colegio hice como 2 semestres de música y nos ponían a cantar y la sinfonía, entonces como que recuerdo esos momentos en los que estaba chiquita y veía como todos tocaban la música, cómo se sentía como el amor que, por lo que hacían, entonces como que me recuerda ese bonito sentimiento de nostalgia.
Sí, exactamente, no sé, esta pieza es mexicana, pero no sé realmente, pero ya sé a qué instrumento te refieres,
Como una
que
cosita que me parece un
efectivamente,
tenedor y un...
efectivamente, aquí también se utiliza mucho, pero más en Navidad y con la botella de anís, le damos a la botella de anís, o sea, ya cuando uno ya está calentito, ya sacamos música de lo que sea, ¿no? Pero muy bien, fíjate, si bien has dicho que bueno, estudias en Colombia y decides expandirte en España. Pero ¿cómo se llama? ¿Qué estudios tienes y qué es lo que, porque has dicho que tu hermana ha estudiado aquí? No, no sé en qué, o sea, entiendo que es en la Universidad Miguel Hernández.
Sí.
No sé si en el mismo programa o ha estado en, ¿cómo se llama? O en alguna carrera, alguna licenciatura en esta universidad. ¿Qué formación tienes?
Yo en Colombia hice ingeniería ambiental en una universidad en Cali y
O sea, que
seguida
eres caleña,
soy caleña,
de
claro,
tierra
de
caliente.
pura salsa.
Exactamente. Uno va aprendiendo. Lo bueno que tiene este programa es que vamos aprendiendo acentos, modos de vida y todo lo demás. O sea que muy bien, muy bien. Esta caleña, vale, muy bien.
Y pues cuando terminé el pregrado, me tocó en pandemia, era virtual todo, entonces como que decía, ¿qué hago? Yo quiero seguir estudiando, pero ahorita como que conseguir un trabajo era muy difícil, entonces dije, pues me voy a ir, ¿qué más puedo hacer? Me voy a ir, voy a expandir el conocimiento, buscar en lo que me gusta, en la gestión de residuos, porque en la universidad lo vimos por muy encimita, solo fue una materia así como muy flash, y dije, no, yo quiero centrarme en este tema me gusta, entonces empecé a buscar primero en España en general, como a ver qué me gustaba, cuáles habían las opciones, y mi hermana pues me dijo busca en la universidad, pero yo solo buscaba en Elche Central. Luego me di cuenta que en Desamparados sí existía como algo más, como la gestión de residuos, el máster, y yo dije, ahí es, ese me gusta, ese me suena más. Y empecé a aplicar, apliqué a ese y al de energías renovables, pero apliqué al de energías renovables como por si no entraba uno. Pero cuando salió el de gestión de residuos, dice, aquí fue, en este me quedo, este me gusta como todo el pensum, las materias que hay, es virtual, semipresencial. Y dije, pues me voy con este. Y cuando llegué aquí, empecé de una en el laboratorio, pues porque como era más virtual que presencial, dije, pues quiero hacer algo más, me gusta como estuve en pandemia, yo quiero volver al laboratorio, quiero seguir creciendo. Entonces pues pedí prácticas y empecé a hacer prácticas desde, yo creo que del mes de haber llegado aquí en el laboratorio, y pues me enamoré completamente de estar dentro del laboratorio, de conocer, de tocar los los materiales del laboratorio, todo lo que conlleva. Entonces pues ya ahí me quedé con esta rama tan hermosa que es.
Fíjate, has dicho una cosa muy importante y que parece como que no tiene... digamos, importancia, y es todo lo contrario. Los que pertenecen a, ¿cómo se llama?, a la generación de la pandemia, es decir, los que les ha agarrado la pandemia justo en su periodo de formación, como dice en Colombia, en el pregrado, pero aquí en nuestros grados, claro, digamos, y ahí, podemos decir que no es lo mismo una práctica virtual que una práctica
jamás,
presencial. Y efectivamente, mira, has dicho otra cosa muy interesante. Quería tocar.
Sí.
Efectivamente, es que por mucho que hayamos avanzado y mucho esfuerzo que hayamos puesto, que lo hemos hecho, tanto las instituciones, en este caso la Miguel Hernández, como nosotros como profesorado, efectivamente hay partes de
la formación
la formación que tienes que tocar, llámese un vaso precipitado o llámese
un tubo,
un paciente, ¿no?
Claro.
En ese tipo de cuestiones, porque además la experiencia se coge
en el campo, claro,
efectivamente,
que sí.
Y ahí sí que...
por mucho conocimiento que uno tenga, a veces se necesita esa parte práctica para poner en práctica el conocimiento, valga la redundancia.
Efectivamente. Es una de las cosas, y que yo creo que realmente no le damos el valor que debe tener toda la gente que ha tenido que detener, no solamente la formación como tal, no, pero el aprendizaje de las técnicas es distinta, muy diferente, y ya no digo las tesis doctorales, porque muchas de ellas en el momento que se cerraron las instituciones y todo lo demás, todo lo que tenía en marcha, pues o murió, en caso de que sean organismos vivos, se te enranció, se te perdió.
Claro.
Si has tenido la mala suerte que además se haya ido la luz, muy de moda últimamente, y claro, todo eso es tiempo, dinero y esfuerzo perdido, ¿no?
Claro.
Ese tipo de cuestiones sí que afectan. Fíjate, cuando entraste a la universidad, o ya cuando saliste, ¿tú te veías como futura doctora?
Jamás, yo creo que en mi cabeza jamás pensé en ser una doctora, porque en Colombia no es tan, entre comillas, normalizado hacer un doctorado, ya que pues la gente que hace doctorado ya tienen mucha experiencia, no porque los doctores no tengan experiencia, sino que tienen como mucho campo laboral de industria, de fábricas, de cosas. Casi en Colombia los que hacen doctorado es las personas pues que tienen ese recorrido. Entonces, claro, yo dije, a mi edad jamás me contratarían para hacer un doctorado, no, eso no es normal para mí en Colombia. Pero llegando aquí, cuando empecé en el laboratorio, las prácticas que veía que los doctores tienen mi edad, hay unos que tienen menos, 2 años más, tampoco son muchos, yo decía, ¿esto qué es? Porque ¿cómo así que están haciendo un doctorado si se ven tan jóvenes? No digo que no tengan el conocimiento, sino que no era normal para mí. Entonces ya cuando empecé a hacer el doctorado, que pude hacerlo, fue como... sí se puede, o sea, yo tengo las capacidades, tengo el conocimiento como los demás y puedo hacerlo, entonces, ¿por qué no? Pero jamás me lo imaginé.
No, efectivamente, la visión, bueno, La situación de los estudiantes de doctorado depende mucho del país, efectivamente, pero hay una cuestión importante que ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos. Efectivamente, quien entra al doctorado ya tiene mucha experiencia laboral o académica en ese tipo de cuestiones.
Claro.
Es decir, que tiene su ventaja porque ya saben a lo que vienen. En algunos casos, dependiendo del país, el ser doctor tiene un plus económico importante.
Sí, eso es cierto.
Y cosa que aquí no ocurre. O sea, aquí te puedes ir a presentar algún trabajo y dices, soy doctor, pues bueno, pues incluso puede ser hasta perjudicial, ¿no? Que hay mucha gente que
está sobrevalorado.
Lo oculta, ¿no? ¿Qué ha hecho usted en esta temporada? Bueno, he estado en no sé dónde, no sé qué, pero no dicen que son doctores, porque muchas veces hasta quita méritos y puntos, ¿no? Porque la gente, hay un grandísimo desconocimiento por parte de la sociedad y por parte del sector industrial de las grandes ventajas que supone el trabajar, el estudiar y mejorar, ¿no? De hecho, hay una modalidad aquí en España que es muy reciente, que se llama doctorado industrial, que es justo lo que hace muchos de los profesionales de Latinoamérica a la hora de hacer el doctorado. Están trabajando en la empresa y al mismo tiempo
están haciendo el doctorado,
o incluso trabajan en empresa, dan clases en las universidades y luego
así, eso era lo más común que yo veía en Colombia, o sea, era ese lo normal.
Porque además la visión de la empresa enriquece muchísimo la formación, porque no es lo mismo
trabajar
en una empresa en la cual ves los problemas día a día y tu tesis en general va para solventar muchos de esos graves problemas o grandes problemas que no han sido posible desarrollar o eliminar o mejorar o con ello. Por eso la aplicabilidad de este tipo de tesis doctoral, desde mi punto de vista, es muy bueno. Fíjate, muchas veces uno cree que los demás están mejor y luego resulta que no, o el que estaba bien eres tú, ¿no? Pero hay una cosa muy importante. ¿Qué supone para ti el haber salido de Colombia? Es decir, ha sido, bueno, obviamente si tiene una hermana que vive aquí y todo lo demás, la cosa cambia.
Claro, sí.
Pero, de todas maneras, el choque cultural
es grande, es muy grande.
Exactamente. Afortunadamente, hablamos el mismo. Bueno, parece que hablamos.
Pero hay cosas que.
Efectivamente, parece que hablamos el mismo idioma, pero no. Yo no por ninguna. A mí tenemos mucha relación en nuestro grupo de investigación con la Nacional, tanto en la sede de Bogotá como en la sede de Medellín y en Pasto. Y hay veces que me preguntan, ¿qué quieren decir? Digo, vamos al diccionario Colombo-Castellano, porque hay expresiones que no sabemos, o sea, que es dificilísimo.
Y también nos pasa el contrario, de que ustedes dicen algo y yo me quedo como, ¿qué es lo que están diciendo?
Y además, como entre otras cosas, no, como dicen en Colombia, es que ustedes hablan golpeado.
Sí.
Digo, pues sí, hablamos muy alto, ¿eh? Somos muy gritones. Que eso no quiere decir que estemos enfadados.
No, pero eso lo aprendí también con el tiempo, de que no están enfadados, ellos hablan así.
Yo, cuando entra alguien nuevo de cualquier país de Latinoamérica en nuestro laboratorio, lo primero que digo, que sepas que aquí no estamos enfadados. Que hablemos alto no es gritar.
Es una buena recomendación.
No es gritar, pero no estamos. El día que estemos enfadados, vamos, no se te olvidará en la vida. Pero bueno, yo creo que esa es una de las cuestiones importantes. Y desde ese punto de vista, ¿qué retos tiene ¿Qué retos tienes tú, Natalia?
Personalmente aquí creo que yo soy una persona muy introvertida, entonces como que salir de esa zona de confort de
pues
estar...
no lo parece, ¿eh?
Pero porque estamos los dos. Y...
Ah, bueno, como al fin y al cabo no nos ve ni nos oye nadie, ¿no?
No, pues, de que nos oyen, espero que sí, pero de que nos vean no nos ve nadie. Como que no me da tanta, como tanta vergüenza. Yo iba a decir pena, pero aquí creo que pena no se usa.
No. Pero te hubiéramos entendido, no te preocupes.
No me da tanta vergüenza, pero el hecho de salir a exponer o pararme a hablar en frente de mucha gente sí me da un poquito como de no decir miedo, pero sí como de, ay, ¿será que puedo? Entonces como que eso ha presentado un reto en mí, como yo sé que yo puedo, yo tengo los conocimientos, yo sé que puedo responder, pero igual sigue siendo como esa parte de mí que dice, no... ¡Socorro! Pero bueno, ahí vamos.
No, muy bien. Fíjate, de estas cosas curiosas en que hay un dicho mexicano que dice, ¡ay, qué pena! Dice, pena es robar y que te agarren, ¿no?
Sí.
Que te pillen, como diríamos aquí. Entonces, no, pero fíjate, es una de las cuestiones. Y además, en doctorado, sí o sí, te toca, bien sea en una exposición, en un congreso, bien
quieras
sea
o no
en un
quieras.
Seminario. Pues mira,
sí,
hoy
no.
Tienes la radio, ¿no?
No digo que no quiera, pero sí es un reto para mí. Sí es como, yo puedo, pero tengo que darme impulso. Tengo que darme como palmaditas en la espalda de, yo sé que yo puedo.
No, muy bien. Escucha, fíjate, eso es un reto personal importantísimo.
Sí,
¿vale?
Sí.
Y si dijéramos un reto científico, ¿cuál es tu reto científico?
No sé, yo creo que ya entrando al doctorado supone un reto, o sea, porque ya te toca tomar decisiones, ser una persona crítica, tener un cuidado con lo que estás haciendo, pues porque todo lo que tú hagas repercute en los resultados. Entonces, como estar muy pendiente y ser muy autocrítica con lo que estoy haciendo, eso también ha sido un reto para mí, pues porque normalmente estaba acostumbrada de que, bueno, tú puedes, haz esto así. Y uno pues va por un caminito siguiendo una línea recta, pero ahora es una línea muy curva donde yo tengo que decir si voy a voltear por aquí o voy a seguir por otro lado.
No, es que es eso, es una cuestión importantísima el pensamiento crítico.
Claro.
Yo creo que si algo uno aprende en el doctorado, efectivamente es ser crítico. Porque además lo has dicho muy bien, diciendo, tú llegas a un laboratorio y uno hace lo que te dicen. Y vas y bueno, pues agarra este protocolo y sigue este protocolo. Agarra esto y sigue esto por aquí.
Sí,
todo ese tipo de cuestiones.
Como dicen por ahí, como los caballos, así en línea recta.
Efectivamente. Fíjate eso. Yo creo que esa es una de las cuestiones importantes, ¿no? El aprender a ser crítico con uno mismo. Y del trabajo que hace. Y uno también muchas veces, por supuesto, criticar a tus directores no está mal visto, obviamente, porque también muchas veces, no digo que sea tu caso, pero que muchas veces tenemos una visión. Tú puedes, el que trabaja el día a día, el que agarra, como digo yo, el que agarra el tubo de ensayo sabe si lo tiene que agarrar por la derecha o por la izquierda, o si lo tiene que agitar tres veces,
claro,
o cuatro veces, mientras que la gente que está dirigiendo a lo mejor no tiene esa visión porque no está metida contigo en el laboratorio.
Claro, es eso.
Entonces, el decir, yo creo que deberíamos de esto, eso es pensamiento crítico.
Claro, también dar como una opinión de lo que estamos haciendo.
Efectivamente, eso, y bueno, obviamente nosotros también deberíamos ser lo suficientemente críticos para pensar que puede un alumno puede tener razón.
Claro que sí, eso también es importante.
También eso es muy importante, ¿eh? Porque hay veces que efectivamente los egos también hacen aquí estragos. Bueno, ya porque la verdad que es que da mucho gusto hablar contigo, porque además entre el acento, que el cambio de acento hace mucho, Y además, vamos, cualquiera diría que eres,
Extrovertida.
introspectiva. Vamos, eso, así, vamos, yo salgo de aquí con que
Pensando que sí
de
soy.
introspectiva nada, vale. Más bien diría que eres extrovertida.
Pero eso es porque nadie nos ve aquí, aparte de...
Bueno, aparte de Borja.
Claro.
Bueno, pero está bien. Fíjate, para que no se nos quede en el tintero, pues claro, hemos venido a hablar de tu tesis, ¿eh? Esto de, ¿qué es el compostaje in situ?
El compostaje in situ es un compostaje que se hace directamente donde se generan los residuos, o sea, se trata el proceso biológico ahí mismo o muy cerca, tampoco pues tiene que ser dentro de la casa, ¿no? En el patio o eso, pero es hacer la gestión de los residuos para tener un material de calidad, de altos nutrientes en el lugar donde se generan los residuos. Eso es un compostaje in situ.
Es decir, no llevarla, no trasladar
Los
los
materiales
residuos
a
a
otra
100
parte. No,
kilómetros.
no, es hacerlo allí mismo donde se generan los residuos, es principalmente eso, o sea, no llevar un traslado, no montarlos a un camión para llevarlos a una planta centralizada, es allí donde se generan, ahí se procesan.
Fíjate, hay una cosa curiosa. Tú has dicho, pues obviamente no dentro de la casa, pero... A diferencia de Colombia, hay mucho, aquí no vivimos en casas, vivimos en apartamentos o departamentos o pisos, como llamamos
Sí.
nosotros. Y ahí el compostaje in situ me parece que va a ser que no,
Sí,
¿verdad?
no, es muy difícil, es la verdad, es un cambio bastante drástico de vivir en una casa. En Colombia sí vivía como en una casita, tenía un patio, y aquí vivir en un piso, no es como que no haya vivido en un piso, pero allá se veía más verde, más arbolitos. Aquí, no sé si es por la zona que también es muy árida.
También, obviamente, aquí lo que tienes son dos palmeras. Efectivamente, cualquier zona que tal, vamos, Colombia es verde,
Ya,
no el
sí.
país del, no el país del verde esmeralda.
Sí.
Pues, exactamente, ahí lo que sobra es agua y vegetación.
Fauna y flora, claro que sí.
Efectivamente, aquí palmeritas y muy buenas que son
Así
y
los
nos
dátiles y todo.
protegen de la inclemencia y los dátiles también. No te voy a preguntar por los dátiles porque
Se nos extendemos aquí mucho más.
no, efectivamente, y además no, como dicen por ahí, has venido a hablar de lo tuyo, como diría
Eso se
nuestro
supone.
querido Paco Umbral, en paz descanse. Yo he venido a hablar de mi libro. Bueno, pues fíjate, ¿tú crees que se le da la importancia que debe tener el compostaje? ¿O la gente no es consciente de la importancia que tiene el que separes por un lado? Pues claro, no vas a meter al compostaje ahí las botellas de
Claro,
leche,
hay que
¿no?
ser conscientes también de saber separar, ¿no? Pero yo creo que aún no somos, porque a veces uno se incluye en eso, tan conscientes de la importancia que tiene el compostaje en estos momentos también, porque estamos en un momento crítico donde estamos consumiendo más de lo que se genera en materias primas. Entonces, poder darle como ese reingreso a los residuos con el compost, con el material de calidad, es muy importante, pero a veces la gente dice, yo qué voy a compostar, o sea, eso que lo haga la gente que sabe, yo si separo estará genial y si no separo, pues hay gente que no, que tampoco se da esa
No, no,
oportunidad
sí,
de separar, entonces como
efectivamente.
que no le dan tanta importancia como deberían, que debería, o sea, ser como un poquito más estrictos en esa parte, pues porque uno a veces está en la planta de compostaje o en el lugar y ve que hay plásticos o
Sí,
bolsas y eso es.
efectivamente, a eso me refería. Ahora ya entiendo por qué puede ser una alternativa en la economía circular. Ah,
Exactamente.
pero... Desgraciadamente el tiempo corre y aquí hay que a rajatabla el eso. Pero como me lo pasa muy bien, te vamos a invitar desde Reto en la Onda a que
Venga una segunda vez.
vengas en una segunda entrevista.
Claro que sí, acá estaré otra vez.
No te preocupes, tanto Borja Cabrera, que está en los controles, como yo, digo, nos lo vamos a pasar muy bien, porque además es extrovertida. Muy divertida, muy didáctica, ¿eh? Y a lo mejor un día hacemos un programita, porque tanto Borja como yo nos encanta tu país, y hacemos una sesión gastronómica.
Ah, yo feliz.
Con arepitas. Hablaremos de las arepas maravillosas colombianas.
Me encantaría.
No te voy a decir antioqueñas porque tú eres caleña, entonces, para no entrar ahí entre
en ese
de
debate.
Antioquia y el Valle del Cauca, ¿no?
Claro que sí, el Valle.
Muy bien, pues nada, muchas gracias Natalia, un verdadero placer.
Muchas gracias a ustedes por invitarme y por escucharme.
Muy bien, Borja, muchísimas gracias, Borja Cabrera, y el que les habla, José Ángel Pérez, se despide hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas. Buenos días y hasta la próxima emisión.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.